Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Tarde de viernes ya. Muy buenas tardes, muy buenas tardes de viernes a la gente, gente. El himno que le ha compuesto C. Tangana al Celta de Vigo con motivo de su 100 cumpleaños está acompañado de un vídeo que se ha grabado en la Ría de Vigo. Mientras la música va increciendo en un plano secuencia aéreo, la cámara recorre la ría, sus gentes, las bateas. La música y las imágenes hablan del amor a un pueblo, enseñan ese pueblo cantando y bailando. Y no puedes dejar de escuchar ni puedes dejar de mirar, porque la épica atrae, porque se despierta la nostalgia de ser con otros. Hay en el himno de Tangana mucho de lo que añoramos.
Vamos a ganar para que España avance 4 años más, y van a perder aquellos que lo único que proponen es retroceder a nuestro país.
Yo no he venido a insultar a Pedro Sánchez, yo he venido a ganarle. Intentaré estar a la altura de lo que me piden los españoles.
Pues ya estamos en campaña electoral, mensajes simples. Sánchez se vende como la esencia del progreso, Feijóo se vende como la esencia de la moderación. Según las encuestas, en este momento el resultado más probable es el de una mayoría de PP y Vox, aunque las opciones se están reduciendo porque el PSOE avanza. La campaña electoral ha arrancado con una alta fidelidad de los votantes en los dos bloques, en el bloque de la izquierda y en el bloque de la derecha. Hay transferencia de voto entre izquierda y derecha, pero bueno, los dos bloques están bastante sellados, bastante estáticos. En la izquierda, los antiguos votantes de Podemos apenas cambian de bloque, y en el caso de los antiguos votantes del PSOE, aquí sí es donde más cambio de bloque hay, porque dicen las encuestas que en torno a 500.000 votantes que fueron del PSOE ahora van a votar al Partido Popular. La transferencia de votos de la izquierda a la derecha es prácticamente irrelevante. Estos datos que acabo de contarte pueden hacer pensar que los españoles estamos muy polarizados. ¿Tú estás muy polarizado? ¿Estamos los españoles muy polarizados? Parece que sí. Tenemos a un presidente de gobierno, por ejemplo, que hace campaña hablando principalmente de sí mismo y presentándose como víctima de la otra parte de España. Y tenemos, bueno, a Feijóo subrayando que lo esencial es que Sánchez no siga gobernando. Esta situación de dos bloques, dos Españas, pues parece justificar discursos irracionales, guerras culturales, apelación a los sentimientos y apelación al miedo. Pero en realidad, en gran medida, esto es un espejismo, porque los españoles no estamos tan polarizados como quisieran los políticos. No hay dos Españas. De hecho, la zona de consenso en nuestro país es muy amplia. Zona de consenso sobre cosas muy importantes. En España casi nadie discute el estado del bienestar. No sé si habrá alguien. Un estado de bienestar y su modo de financiarse. En España prácticamente nadie cuestiona que lo mejor es estar a tope en la construcción europea. Casi nadie cuestiona que debe haber una buena sanidad pública. Casi todo el mundo, menos una parte pequeña de la población, está de acuerdo con la estructura territorial establecida por la Constitución. Prácticamente es unánime la voluntad, el deseo de hacer frente a la violencia contra las mujeres, un fenómeno que nos preocupa a todos, o a casi todos. Hay acuerdos sobre la fiscalidad distributiva, sobre la utilidad de fortalecer las instituciones. O sea, que no hay dos Españas. El 65% de los españoles pensamos que los pactos son signo de madurez. La sociedad real está en un mundo diferente de la sociedad política, sobre todo de estos políticos en campaña. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Se complica a esta hora la salida de las grandes ciudades con esos conductores que se dirigen al lugar de vacaciones. Segundo viernes de Operación Salida, vamos a saber cómo está influyendo la Operación Salida en la circulación por carretera. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de Soria porque está cortada por un siniestro la 11 a la altura de Calatañazor, donde encontrarán desvíos debidamente señalizados por la Nacional 122. Otro alcance complica en Sevilla la salida por la AP4 en Sacramento. Dificultades en Madrid de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, la 3 en Rivas, la 4 en Pinto y la 5 en Arroyomolinos. En el Levante, complicaciones en Barcelona de entrada por la C58 y la C33 en el entorno de Moncada y por la AP7 en Barberá del Valle, sentido Martorell. En Valencia, de entrada por la A3 en Loriguilla y por la V31 en Silla, y en Murcia, la A7 en Espinardo, en ambos sentidos. En Málaga, circulación lenta en la A7 en Fuengirola, sentido a la capital malagueña, y en el norte, tráfico irregular en Vizcaya, en la B8 en las localidades de la margen izquierda, sentido Cantabria, por lo que les pedimos que moderen la velocidad en estos tramos y vías.
Gracias, Alba Ariz, por esa información. Máxima alerta a esta hora, otra vez en Zaragoza, donde comienza el peligro de fuertes tormentas. Llueve sobre mojado después de que el granizo y las lluvias convirtieran anoche las calles en auténticos ríos, y si quedaran sin suministro eléctrico unas 400 viviendas. Hasta allí nos vamos. Ana Abad.
Calles cortadas, pabellones polideportivos cerrados, piscinas municipales que no han podido abrir. A esta hora se siguen notando en Zaragoza los efectos de la tormenta de ayer por la tarde. Es la mayor que se ha registrado en la ciudad en los últimos 10 años. El barrio de Parque Venecia ha sido la zona más afectada.
Pues una horrible catástrofe.
Ah, era una locura, o sea, bajaban coches arrastrados. De hecho, justo debajo de nosotros había un hombre que se salió del coche y estaba encaramado a unos arbustos.
Está todo destrozado.
La alerta por lluvias está activa de nuevo, pero se espera que esta tarde las tormentas más intensas se registren en el norte de Aragón, tanto en las cinco villas zaragozanas como en el Pirineo Ostense.
La mesa de diálogo en Cataluña se cuela en este primer día oficial de campaña electoral. Feijóo dice que desactivará esa mesa de diálogo si llega a la Moncloa. Maribel Sánchez.
Porque lo que no puede haber, aseguran fuentes del Partido Popular, son negociaciones bilaterales sobre cuestiones que afectan al conjunto de los españoles. Por eso los de Feijóo dicen que habrá diálogo, pero no sumisión. Mantendrán encuentros con el gobierno de Cataluña, eso sí, pero igual que con el resto de comunidades y para abordar las necesidades que tenga específicamente cada territorio. Y es que desde Génova insisten en que la mesa bilateral que Sánchez constituyó con el independentismo, en la que se trata de igual a igual al gobierno de España y al catalán, quedará desactivada si Feijóo logra la confianza mayoritaria de los españoles el 23J.
Y tres días después vuelve Alcaraz a la pista de Wimbledon. Dani Blanquez.
La lluvia ha ido retrasando el calendario del torneo, pero ya está en juego. Carlos Alcaraz se enfrenta a Müller Ángel García.
Y le está costando más de lo que pensábamos ante el número 84 del mundo, Alexandre Müller, el francés, que solo ha ganado un partido en hierba en toda su carrera. Y eso sí, Alcaraz que va ganando, ganó el primer set por 6-4, ahora está empate a 4 y 30 iguales, todo igualado en el segundo parcial. Un Alcaraz menos dominante que en otras ocasiones, con bastantes más errores no forzados, pero que seguro que se va a meter en la siguiente ronda. En cuanto al resto de españoles, se ha retirado por lesión Paula Badosa, ha perdido Roberto Carballés y está empate a 1 Alejandro Davidovich ante Botti van de Zandvoort.
Y está en marcha la séptima etapa del Tour de Francia, Erifrade.
Restan 53 kilómetros para la meta de Burdeos, tenemos a tres hombres en fuga, tres franceses, los más frescos son Peters del AG2R y Latour del Total Energies, que han llegado hace unos 22 kilómetros a la altura del fugado de salida, el Arkea Guglielmi. Su ventaja con respecto al pelotón en el primer día de calor serio en el Tour de Francia es de tan solo 57 segundos, pelotón donde rueda el líder Vinegar y el resto de favoritos. Lo contamos junto al tenis desde ya en COPE más, cope.es y aplicaciones.
Y noticias de fichajes en fútbol. Hoy ha sido presentado Arda Güler como nuevo jugador del Real Madrid. El Atlético ha dado la bienvenida a Azpilicueta. En el Barça se complica el fichaje de Vitor Roque, ya que en las últimas horas se han metido en la puja clubes como el United, PSG y Tottenham. Y en baloncesto, Joel Parra ficha por el Barça para las próximas cuatro temporadas.
Síguese la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Seguro que en casa tienes algún cacharro, algún aparato electrónico conectado a Internet. Claro, esto es un problema, porque todo lo que está conectado a Internet genera datos, y esos datos pues se acaban no se sabe dónde. Amador Aparicio, por ejemplo, Amador Aparicio, investigador del Departamento de Informática de la Universidad de Valladolid, nos dice que hay que tener mucho cuidado con las cámaras de seguridad.
Si una cámara de seguridad IoT que se conecta a Internet no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas, como pueden ser las contraseñas débiles o la falta de actualización del software, pues podría ser vulnerable a accesos no autorizados. Entonces, cuando se produce un acceso no autorizado por parte de los cibercriminales, pues pueden tener acceso a la cámara, y una vez que tienen acceso o han ganado acceso a la cámara, pues pueden ver el contenido del vídeo en tiempo real o acceder a las grabaciones almacenadas, si la cámara lo permite también. Y lógicamente esto puede llevar a cabo pues a una violación de la privacidad, ya que los intrusos pues podrían obtener imágenes íntimas comprometedoras para los usuarios y chantajearles también en función de eso, ¿no?
Bueno, puede ser que no tengas cámara de seguridad, pero igual tienes un robot de cocina que está conectado a Internet para actualizar los programas, o incluso un frigorífico.
El primero, pues una recopilación y transmisión de datos. Un frigorífico IoT pues puede recopilar y transmitir datos relacionados con el consumo de energía, las preferencias de temperatura, los hábitos de compra. Otro riesgo es el de compartir datos con terceros. ¿Por qué? Pues porque algunos fabricantes de frigoríficos IoT pueden recopilar datos sobre cuáles son nuestros hábitos de uso, las preferencias de los usuarios, y pueden compartirlo con terceros, como empresas de análisis de datos o anunciantes también.
Cada vez, utilizamos más el móvil en el coche, alquilamos vehículos, conectamos nuestros móviles, y esa también es una forma de transferir datos. ¿Qué peligro tiene para nuestra privacidad conectar el móvil a un coche? Amador Aparicio de nuevo.
Si un vehículo es comprometido porque está conectado a una de estas redes inalámbricas, pues los atacantes pueden acceder a los datos del vehículo y a la información personal del conductor que se almacena en el sistema del coche, como la información de contacto, el registro de llamadas, los mensajes de voz, los datos de navegación.
Somos una máquina de generar datos. Y como acaba de contarnos Amador, sin darnos cuenta, estamos transfiriendo nuestros datos, y nuestros datos valen mucho dinero. Hay un gran mercado de datos, un mercado que tiene un volumen de 10 billones, billones con B, de euros. Por eso la Unión Europea está regulando esta cuestión, para que, bueno, no hay quien se haga multimillonario con tus datos y con los míos, no hay alguien que se meta en la cámara de seguridad de casa, no hay alguien que utilice, no se sabe cómo, los datos que quedan en nuestro frigorífico o en nuestro robot de cocina. La Unión Europea va a regular esto a través de un reglamento que se llama el Reglamento de Datos, estableciendo algunos límites. Esto es muy importante porque en otros rincones del mundo no existe. Daniel Gascón, columnista, escritor, colaborador de La Tarde, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué te parece esta iniciativa? ¿Tú tienes el frigorífico conectado a Internet o no?
No lo tengo, pero tengo muchas cosas, como por ejemplo dabais cuando hablabais de las cosas que contratas a través del móvil, ¿no?
Ajá.
Que claramente pues sí que están, ¿no? O sea, realmente estamos mucho más expuestos. Es gracioso porque creo que a veces pensamos, ¿no?, como en esa idea de la vida de los otros, ¿no?
Sí.
Digamos, el espionaje, pero en realidad muchas veces estamos dando muchos datos casi sin darnos cuenta, ¿no? Yo creo que al principio era por un poco por ingenuidad, pensando a qué le van a interesar, y luego también porque de pronto es muy cómodo, ¿no? Y se facilita.
Claro.
Yo creo que está bien que en esa línea de la Unión Europea de intentar acotar, ¿no?, y regular.
es algo, ya digo, excepcional. Borja Azuara es abogado experto en derecho digital y protección de datos. Borja, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la primera curiosidad que tengo es si un reglamento de datos como este sirve para algo o, no sé, Facebook, Google y las grandes tecnológicas van a seguir haciendo lo que les da la gana. Es decir, quedarse con nuestros datos y no decirnos qué hacen con ellos.
Bueno, a ver, este no es el primer reglamento de datos. Lo que pasa es que el nombre es un poco confuso, porque realmente se tendría que ser reglamento de datos industriales, ¿no?, o sectoriales, porque muchas veces lo confundimos con el otro reglamento de datos, que es el de protección de datos personales, y ese ya existe desde el 2016, ¿no? Con lo cual, justamente este reglamento de datos es, digamos, la otra cara de la moneda, y es, aparte de proteger los datos personales, lo que tienen que hacer muchas empresas y la propia administración, ¿no?, es abrir sus datos, porque la economía digital funciona con datos. Entonces, el que tiene los datos tiene el poder. Y entonces, lo que intenta la Unión Europea es la libre circulación de datos para que todo el mundo se pueda aprovechar de esos datos con todas las garantías para los titulares de los datos personales. Pero son dos cosas distintas. Lo importante de la nueva economía digital,
¿sí?,
es que los datos circulen igual que circulan otras mercancías en la Unión Europea.
Ya, pero si yo no quiero, por ejemplo, que mis datos circulen, la ¿regulación me ampara?
Sí, pero esa es la regulación de protección de datos personales, donde tú te puedes negar, ¿no? Con el consentimiento, no consiento que mis datos sean tratados.
Bien.
Pero muchas veces los datos que interesan, digo, a la industria,
sí,
no son los datos personales, sino los datos agregados, porque muchas veces, por ejemplo, con saber ¿cuántos vehículos circulan por aquí? Pues de ahí se pueden sacar el análisis de esos datos, pues muchas políticas públicas para mejorar las carreteras, etcétera. O sea que lo que se trata es de que los datos, no necesariamente personales, estén abiertos a todas las administraciones y empresas que para que puedan competir.
O sea, se trata de que los datos anónimos, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, estén a disposición de todo el mundo. O sea, que yo también pueda saber cuántos coches pasan por la calle en la que vivo de lunes a viernes, por poner un ejemplo.
Claro, y también, por ejemplo, pues para la competencia en distintos sectores, en el financiero, en el asegurador, etcétera. El tema es que tenemos que dejar a salvo dos temas, no solo la protección de datos personales, sino los datos estratégicos, porque también se protege la confidencialidad, ¿no?, de los secretos de una empresa que no quiere revelarlo a la competencia.
Ya.
Pero lo que no se permite es que no des acceso a tus datos, incluso anónimos, ¿no?
Sí.
Porque, claro, a ti te ha costado mucho retenerlos, ¿no?, para que luego lo puedan aprovechar otros. Y entonces eso es malo para la competencia.
Ya, o sea, libre competencia es libre circulación de datos anónimos.
Claro.
Ya.
Y sobre todo que eso ayuda a la innovación y va a potenciar la economía digital de la Unión Europea, porque si no se puede quedar atrás frente a los Estados Unidos o al bloque asiático.
Ya. ¿Y si no se hace, qué se establecen? ¿Sanciones o qué es lo que se establece?
Pues se pueden sancionar a aquellos que no abran los datos que están obligados a abrir, ¿no?, y a facilitar el acceso a otras empresas. Igual que se puede sancionar a aquellos que cedan a terceros datos personales sin consentimiento.
Ya.
Por eso digo que son las dos caras de la moneda.
Sí, sí, sí.
Hay que abrir los datos, permitir la circulación libre de datos, pero con las garantías para datos personales y para datos estratégicos.
Borja Azuara, gracias por hacernos comprender mejor en qué consiste esta regulación de la Unión Europea.
A vosotros.
Daniel, tengo mucha curiosidad por saber qué sentimientos, qué pensamientos te invaden en este arranque de campaña electoral.
Bueno,
si es que te invade alguno, porque puede ser simplemente fatiga de materiales, ¿no?
Es curioso, ¿no? Porque es como que empieza ahora y tengo la sensación que desde que se cerraron las elecciones del 28 de mayo hemos estado ya en campaña, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, yo tengo como siempre una sensación de incertidumbre. Me parece que hay como esta especie de regreso al bipartidismo.
Sí.
Creo que nada más terminar las elecciones del 28, todos pensábamos que la ventaja del PP y de la derecha era clara y ahora parece que los pactos con Vox que han previo hay unas semanas, ¿no?
Pero, ajá.
Pero bueno, ya veremos cómo va a continuar. También me ha llamado mucho la atención de repente esta actitud de Pedro Sánchez de presentarse, claro, él yendo a muchos platos porque no puede dar mítines, porque no va gente o la gente que no está a favor.
Es peligroso ir a un mítin, sí.
Y luego este paseo por los platos y cómo se ha convertido de repente en alguien que está quejándose de la prensa y de los medios supuestamente hostiles, que parecen como cosas impropias de un dirigente de un partido de centro izquierda, ¿no?
Sin duda, sin duda. Parece que hay cierta molestia con la libertad de prensa. Daniel, con buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Fin de semana de bodorrio. Tenemos boda. Rosa Rosado ya tiene sacado del armario el vestido que se va a poner, aunque sea para estar delante de la pantalla de televisión. ¿El bodorrio se transmite o no? Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes, gente. No se transmite que yo sepa, pero fíjate que lo que hasta donde yo sé.
Vale, tú te vas a poner el traje igual de igual manera, ¿no?
Pero hasta donde yo sé, aunque fuéramos a la boda, la ceremonia tiene lugar en una capilla muy pequeña de la finca donde solo pueden acceder los familiares más cercanos, porque no caben más de 12 personas.
En la capilla.
Y el resto de los invitados van a presenciar el sí quiero a través de una gran pantalla que han puesto los jardines. O sea que igual vamos y tampoco estamos ahí dentro.
Que es virtual esto.
Esto es una cosa muy moderna, ¿eh?
Sí, o muy moderna o llámalo X.
Pues sí,
no vas a la,
llámalo,
o sea,
X.
En realidad no vas a la boda.
Bueno, la ves desde fuera con una pantallita.
Muy bien, vamos a ver si hay boda, ¿no? O sea, que sí,
vamos a ver, todo el mundo está pendiente de si mañana por fin se va a casar la Tamara o no se casa.
Bueno, pues entonces, como estamos todos, yo también me he sacado ya el frac, ahí lo llevo, está un poco, estoy un poco asustado porque
no me extraña.
Es de invierno, ¿sabes?
Ah.
Y claro, me va a salir sarampión, con el calor que hace.
Yo pensaba que ibas a decir que lo que mal empieza mal acaba, entonces no. No sabes tú si al final te lo vas a tener que poner o no.
No, yo lo que tengo miedo es del sarampión que me va a salir, porque el pantalón, solo el pantalón, pues claro, es muy pesado llevarlo encima.
Pues
¿sabes?
Va a hacer calor, ¿eh?
Luego el chalequito, tal, sudas.
Sí.
He cambiado más el chaleco, no es el tradicional gris perla. Ahora
gusta, no te preocupes.
Me gusta más utilizar un chaleco rosa.
Bueno, la novia también tuvo que improvisar con el vestido.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos que nos cuenten los oyentes?
Pues, a ver, después de un noviazgo de lo más ajetreado y unos preparativos muy intensos, con la polémica del vestido de la novia, del robo de las joyas, en fin, esos imprevistos, ¿no? Esos contratiempos que la gente ha tenido también en su boda, en los preparativos, ¿no?
Pues las bodas a los que he ido, ¿qué ha pasado?
Porque, aunque las bodas son un día de color de rosa, se puede decir, hay momentos complicados. Por ejemplo, problemas con el vestido, un robo inesperado de joyas, el atasco, que no estaba previsto y llegas tarde.
Hay que salir con tiempo, ¿eh?
Que se te olviden las alianzas, que algún invitado importante de la familia directa se retrase y no puedes comenzar la ceremonia porque falta el padre, la madre, el hermano, la persona que te lleva al altar.
O la novia, la boda va para adelante.
Bueno, o los músicos, que lleguen tarde a la ceremonia.
Pues no llegan tarde. O sea, aquí la única que se espera es a la novia.
A la novia, bueno, ¿y al novio?
Al novio, pues hombre, el novio tiene que estar esperando a la novia, siempre ha sido así, ¿no?
Sí.
Vamos, que yo sepa.
Sincronicemos relojes en todo caso.
Por si acaso.
Y luego también te puede pasar que hay invitados que se cuelen al banquete, que no estén invitados y se metan.
O sea, eso no son invitados, eso son caraduras.
Caraduras también. O sea, que estas cosas pueden pasar en las bodas.
Sí.
Y luego hay imprevistos que llegan en forma de, pues, tener muy mala pata.
Buenas tardes, pues yo me casé en noviembre y el que es ahora mi marido se rompió la rodilla por todas las partes que se la podía romper.
Fíjate.
En julio. Así que soltó las muletas para ir a la boda. Y luego, claro, las volvió a coger al día siguiente. Ni luna de miel soñada, ni nada de nada. Y luego, por otro lado, mi hermano se casó hace 15 días y su suegro, el que fue el padrino, se rompió el peroné 15 días antes de la boda. Con lo cual, también fue no con muletas, sino con un bastón y tampoco bailo vals ni nada de nada.
Bueno, pero el padrino puede ser sustituido, ¿no?
Bueno, pero el hombre, si le hace ilusión,
le hace ilusión,
qué mala pata también
tener llevar a la hija
al
altar. Sí, claro. Sí, hombre, a veces es un gran momento para
hombre,
el padre.
No
sí,
se puede
sí.
perder eso un padre. Entonces, sí. claro, pues ahí vienen esos imprevistos de
imprevistos
los que hablamos.
Sucedidos 607-150602. Este fin de semana hay bodorrio.
¿Bodorrio?
¿O no? No seas, no tengas malfario. Es decir, que nos cuenten los oyentes, pues hombre, cómo fue de accidentada aquella
boda.
¿Qué pasó? 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En la radio.
Señor Rodríguez Zapatero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, estoy bastante bien.
Todo pasa en COPE.
Es decir, que me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista.
Mi gobierno, sí lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA. Pasó con mi gobierno, no pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos, o el de Felipe González o Rajoy.
Tengo el gusto de recibir en este programa a don Mariano Rajoy.
Buenos días, Carlos.
Zapatero dice que él acabó con ETA.
Con ETA, quien acabó realmente fue el conjunto de la sociedad española, las víctimas del terrorismo, tantos y tantos españoles que aguantaron tanta extorsión. Esos son realmente los que acabaron con ETA, esos y su capacidad de aguante y de no aceptar los chantajes.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa, en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Solo 5 días, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el martes 11 en El Corte Inglés, consulta modelos participantes.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Qué? ¿Me quemo? ¡Toma!
¿Yo? ¡Ay, no!
¿Pero quieres que me abrace? Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Al caer la tarde, Expósito.
El verano, para muchos es una época en la que descansar, disfrutar del solecito, aprovechar para viajar, desconectar. Para otros es un momento perfecto para trabajar y quizás para ganar el primer dinero.
Una de sus principales industrias es la industria del turismo, ¿no?
Que como llegan nuevos trabajadores para cubrir una demanda que este año se ha disparado y que está logrando alcanzar los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, se echa de menos la cualificación en el sector.
Otra parte de los trabajadores cambian de sector al tener mejores condiciones.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Creo que estoy enamorado.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cuando se apartan las nubes, esa belleza celeste, perdóname cuando te miro, qué fácil he confundido.
Solo es amor, venido.
Este es el nuevo himno, este sí, de C. Tangana, el nuevo himno que ha compuesto para el Celta de Vigo. Temazo acompañado de un vídeo con planos aéreos que van recorriendo toda la ría de Vigo, donde se ve pues a la gente de la zona. Y te despierta pues la nostalgia de ser con otros, de celebrar, una gran nostalgia épica. Eso no, un temazo. Bueno, pues las cosas de Tangana. Ha empezado la campaña electoral y Sánchez promete más ayudas gratis para los jóvenes. Una cuenta ahorro joven.
Una cuenta de ahorro bonificada para la compra de primera vivienda. La gratuidad total del transporte público urbano para niños y estudiantes hasta 24 años.
Gratis también los estudios universitarios y la FP superior para los alumnos que aprueben a la primera.
Vamos a establecer la gratuidad de los estudios universitarios y de la formación profesional superior para aquellos alumnos y alumnas que vayan aprobando las asignaturas a la primera.
Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Cuéntanos, explícanos por qué empieza Sánchez su campaña electoral prometiendo apoyo a los jóvenes hasta los 24 años, transporte gratis, cuenta de ahorro joven, gratuidad de los estudios.
Bueno, pues bueno, yo en primer lugar creo que la sociedad española es lo suficientemente madura como para no creerse todo este tipo de promesas en las que no se dice con qué fondos o con qué partidas presupuestarias se van a sufragar, ¿no? O sea, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que Sánchez está empezando ya a competir directamente con Sumar, que en su presentación prometió aquello de los 20.000 euros a todos los que cumplieran 18 años y bueno, pues están disputando, digamos, el mismo target electoral. Y luego, finalmente, yo creo que también hay una búsqueda del voto joven más allá de la ideología, ¿no? Ajá. Yo creo que estas promesas de gratuidad, de cuentas de ahorro, de dinero gratis y tal, no vayan acompañadas de una serie de requisitos, digamos, de renta ¿no? Quiere decir que va a cobrar 20.000 euros tanto el hijo de unos millonarios como el hijo de unas personas con pocos recursos, ¿no? Pero es muy significativo lo que ha dicho Sánchez, que dice que él va buscando y va a buscar el voto a quienes votaron al PP y se avergüenzan de los pactos de Feijóo y Abascal. Es decir, que va buscando no solamente un voto en la izquierda, sino un voto entre la gente joven que siente rechazo hacia lo que ellos están calificando como extrema derecha. Entonces yo creo que va por ahí la cosa. Es la búsqueda no solamente del voto ideológico del tuyo, sino de ampliar un poco más el espectro.
Pactos con Vox, hoy ha comenzado la investidura, bueno, ya comenzó ayer, hoy lo que se ha hecho es votar en la Asamblea de Murcia. No ha salido adelante López Miras, no ha sido investido porque Vox y la izquierda han votado en contra y Feijóo, que ha estado en el barrio de Triana de Sevilla, pues ha querido hablar de esto.
Los votantes de Vox no van a entender que Vox vote con Podemos y con el PSOE, no a la investidura del que ha ganado las elecciones y que representa el centro derecha en Murcia, que es el presidente López Miras.
López Miras no ha sido investido, ha tenido en contra los votos de Vox. ¿Por qué Feijóo subraya esto, Fernando?
Bueno, yo creo que se equivoca Feijóo al subrayarlo, igual que se equivocó al subrayar también el no apoyo de Vox a Guardiola en Extremadura, ¿no? Yo creo que Vox y el Partido Popular, que están condenados a entenderse, no debieran escenificar estas diferencias en público, no debieran hacer público sus diferencias, porque de esa forma lo único que hacen es alimentar el discurso de cuidado que viene la derecha, ya, cuidado que viene la extrema derecha, y además no se van a poner de acuerdo, con lo cual vamos a llegar a situaciones de ingobernabilidad, ¿no? Más allá de que Vox esté pidiendo una entrada en el gobierno autonómico de Murcia, al que solo le faltan 2 escaños para conseguir la mayoría absoluta, que eso esté más o menos justificado, yo creo que esa búsqueda de consenso y ese pacto se debieran hacer entre bambalinas, se debieran llegar a acuerdos a puertas cerradas y luego hacerlos públicos, pero lo que no puede hacer es dar la imagen de desgobierno y de no gobernabilidad, porque de alguna manera eso es una baza a la que juega Pedro Sánchez y que yo creo que va a querer jugar también, ¿no? Depende de los resultados, si hay si suman claramente PP y Vox pero no se terminan de poner de acuerdo y hay que volver a repetir elecciones, yo creo que el electorado les va a sancionar, porque el electorado ha votado de alguna manera para que Vox y el Partido Popular se pongan de acuerdo.
O sea, que tú crees que sería mejor que estas negociaciones fueran más discretas.
Más discretas y sobre todo no escenificar una ruptura tan grande, porque es que esto es lo que alimenta el discurso de Pedro Sánchez y de Sumar.
Ya. Oye, Buxadé y Espinosa Los Monteros han presentado un programa de Vox. Vox pide, por ejemplo, que no haya gasto en la Agenda 2030, en la agenda trazada internacionalmente por Naciones Unidas para mejorar la sostenibilidad.
Supresión de toda la estructura institucional y de gasto ideológico vinculada a la ejecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
¿Por qué Vox en su primer día de campaña ataca la Agenda 2030?
Hombre, Vox siempre ha calificado la Agenda 2030 como una agenda de adoctrinamiento, ¿no? Una agenda donde están presentes los varios elementos que configuran hoy la identidad de la izquierda, ¿no? Como es la igualdad de género, la acción contra el clima. Lo que ocurre es que al hacer esto, además, en el primer día de campaña, lo que está haciendo Vox es situarse, o marcar una postura internacional, ¿no? Situarse dentro de alinearse con los países que dentro de la Unión Europea están en contra de la Agenda 2030, que tiene muchas cosas que pueden ser matizables, de acuerdo, pero también tiene otras muchas cosas, primero que es una agenda de consenso y luego que tiene muchísimos elementos interesantes como una búsqueda de la lucha contra la pobreza y otros elementos que no se pueden rechazar así como así. Es cierto que hay una parte ideológica en la Agenda 2030, pero yo creo que Vox al hacer esto se está desmarcando y se está alineando con los países menos democráticos, digamos, de la Unión
Europea. Por ejemplo, Hungría, ¿no?
Por ejemplo, Hungría, por ejemplo, Polonia, y yo creo que ahí se está desmarcando y se está alineando de una forma que yo creo que es errónea, porque esa parte del discurso de Vox yo creo que no tiene mucho eco en la sociedad española. Hay otros elementos que sí, el elemento de la identidad nacional, de los posibles abusos que se han podido cometer en las comunidades autónomas, de la búsqueda de la Unión y de la seguridad territorial. Ese tipo de elementos sí pueden tener, yo creo, acogida dentro de la sociedad española.
Sí, pero aquí existe un consenso generalizado, vamos, ¿no?
En la 2030 creo que existe un consenso, ya te digo que
otra cosa es que se conozca, pero vamos, si tú preguntas la lucha contra los problemas medioambientales, claro, pues prácticamente todo el mundo coincidiría.
Y la lucha contra la pobreza, digamos, claro, ¿no?
Vamos a ver, Yolanda Díaz siempre ha defendido que su agenda es la agenda de la libertad.
Lo que hace el feminismo es dar más derechos y más libertad a los hombres y a las mujeres.
Pero paradójicamente, el programa electoral que conocimos ayer de Sumar, bueno, establece una, a mí me parece, una restricción, establecía, porque lo han cambiado, establecía una restricción a la libertad de prensa porque, primero, apostaba por la creación de un código deontológico, que eso está muy bien, pero claro, pretendía establecer casi un ministerio de la verdad. O sea, las informaciones falsas serían gravemente sancionados e incluso se nos podía expulsar de la carrera periodística a quien manipule y desinforme. Claro, la pregunta es, ¿y quién establece qué es manipulación, desinformación? Bueno, se han dado cuenta que eso era una locura y, bueno, ha desaparecido parte de esta cuestión en el programa. ¿Primer error de Sumar en campaña, Fernando?
Sí, sí, yo creo que sí, ha desaparecido parte en la nueva redacción del artículo, pero se deja lo esencial, que es la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, ajá, que es una aspiración que ha tenido la izquierda históricamente como un elemento de intentar atar en corto a los medios de comunicación, de establecer qué es la verdad, qué es lo políticamente correcto y a partir de ahí sancionar, ¿no? Esto coincide además, o sea, lo hayan modificado o no, de alguna manera ya se refleja esa pulsión de control de los medios, ajá, de fiscalización de los periodistas y de la labor de la prensa que tiene siempre, bueno, que tuvo Podemos desde el principio muy claramente y que ella ha heredado por mucho que lo matice. Pero fíjate que curiosamente coincide con la demonización que Pedro Sánchez lleva haciendo estos días en los diferentes platós donde ha ido a que lo entrevisten, con la demonización de los medios, ¿no? El establecimiento de que hay unos medios que son buenos, que son los de izquierdas, y otros medios que son malos, que solamente no informan, sino que conspiran contra el gobierno democrático, ¿no? Entonces, yo creo que ese discurso es el que subyace también en esa propuesta de Sumar, por mucho que hayan matizado la redacción del artículo.
¿Tienes pronóstico de cómo puede acabar esto, viendo cómo están las encuestas?
Pues fíjate, es que las encuestas ya no son solamente encuestas, sino que cada día aparece un tracking nuevo. Entonces, esto, de alguna forma, yo creo que primero enloquece al elector. Pero lo que es peor aún, yo creo que enloquece también a los partidos, porque enseguida ven que han bajado dos puntos y se ponen a hacer
una promesa. Bueno, dos puntos o cuatro décimas.
O cuatro décimas y se ponen a hacer promesas que ellos saben que no van a poder cumplir. Yo creo que la cosa está más igualada de lo que parece.
¿Sí?
Y de alguna forma sí podría ocurrir que después de las elecciones, si PP y Vox no consiguen una mayoría suficiente, o la consiguen pero son incapaces de ponerse de acuerdo, podríamos ir a una repetición de elecciones.
Otra vez el bloqueo, otra vez la no abstención, etcétera, etcétera.
Desgraciadamente, mientras no se cambie la ley electoral en este país, estamos condenados con la fragmentación que hay ahora, porque la ley electoral ha sido muy útil y ha dado muchísima estabilidad al país mientras existía un bipartitismo perfecto. Pero es que ahora no existe, entonces se requiere una nueva ley electoral para esta nueva realidad social. Por eso yo creo que es muy importante que Partido Popular y Vox tengan muy claro que están condenados a entenderse y que no pueden dar la sensación de que no se van a poner de acuerdo y que van a hacer ingobernable este país, porque eso sí que lo va a penalizar el electorado.
Y sobre todo si nos hacen volver a votar. Gracias, Fernando.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Los misiles se lanzaron desde submarinos y portaaviones en el Mar Negro. Esos misiles entraron en Ucrania por el sur, cruzaron todo el país. Primero fueron hacia el norte, después giraron repentinamente hacia el oeste. De este modo, con esta trayectoria tan poco previsible, evitaron ser localizados. Recorrieron esos misiles 800 kilómetros y impactaron en la oscuridad de la noche. Así es como impactaron en la ciudad de Leópolis, al este de Ucrania, de madrugada, la madrugada del jueves, estos misiles que golpearon no objetivos militares, sino edificios residenciales. De momento hay 10 muertos, pero seguramente van a ser bastantes más, porque hay 30 desaparecidos y porque algunos de los heridos están bastante graves. Hay plantas enteras de bloques de viviendas que están desaparecidas, coches quemados, edificios de oficinas con todas las ventanas reventadas.
Volví y me enteré de que mi madre había muerto. Mis vecinos también. En este momento parece que soy la única superviviente del cuarto piso. Es un milagro.
Si no fuera por los equipos de rescate, no habríamos salido del piso. Tiraron la puerta abajo y nos sacaron. Me he quedado sin casa, sin nada. No puedo ni hablar. Me he quedado sin nada.
Estamos hablando de Leópolis, una ciudad que está al oeste de Ucrania, muy cerquita de la frontera con Polonia. En los primeros momentos de la invasión, pues hubo quien se desplazó hasta Leópolis para poder salir a Polonia, y se ha convertido en una ciudad de tránsito que ha estado hasta hace unas horas al margen de la guerra. En Leópolis está Bogdan Chuma, que es profesor de Historia de la Universidad Católica de Ucrania. Bogdan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la situación en este momento en Leópolis?
En este momento y hoy día la situación se ha normalizado y todo sigue su vida normal, a pesar del último ataque y de las víctimas, de una cantidad de estas víctimas que ya se ha asumido hasta las 9 personas.
¿Dónde estabas y cómo oíste tú la llegada de los misiles?
Yo estuve en mi casa anoche, vivo en Lviv, toda mi vida vivo en Lviv, aquí en la ciudad de Lviv, Leópolis en español. Aunque, y es que el ataque fue por la noche, por eso estaba también en la casa, escuchando las sirenas y también unas explosiones. Y por suerte mi casa está bastante lejos de este centro de explosión, de esos edificios que fueron destruidos por los misiles.
Si no recuerdo mal, Leópolis ya ha estado a salvo de los ataques hasta ahora. Supongo que de pronto os invadiría un miedo, ¿no? Es decir, no estabais acostumbrados a vivir esto.
Claro que la ciudad está en el oeste del país, muy lejos de las frentes, y no ha sido tan amenazada, y no era tan amenazada durante esta guerra. Aunque a veces ya nosotros tenemos alertas por las sirenas, por las alertas antiaéreas. También tuvimos unos ataques de misiles más el año pasado, la primavera y verano del año pasado, con los ataques por las fábricas militares en las cercanías de la ciudad y también por las bases militares en la región de Lviv. Pero los últimos ataques no fueron tan fuertes como la última, y claro que ese último ataque no fue inesperado por la mayoría absoluta de los vecinos de la ciudad.
¿Y ahora tenéis miedo? ¿Cuáles son las conversaciones? ¿De qué habláis en este momento? ¿Está muy presente el ataque?
No puedo decirte que he notado un miedo. Claro que es un tema de las conversaciones entre los familiares, entre los amigos y conocidos, pero yo personalmente no he notado tan miedo entre los vecinos, porque la gente en general ya entiende que, en su mayoría la gente entiende que estamos en la guerra plena, y en la guerra, a pesar de estar muy lejos de las frentes, todo el país está en la guerra, y por los misiles todas las partes del país están o pueden ser amenazadas.
Bogdan Chuma, gracias por estar con nosotros. Un abrazo desde aquí, desde España, con el deseo de que Ucrania sea liberada de la invasión que sufre ya desde hace más de un año. Gracias, Bogdan.
Muchas gracias por vuestro interés y por todo el apoyo de parte de España.
Es que
I know your lies, your lips are moving. Tell me, do you think I'm down?
Comercio electrónico. ¿Cuántas cosas compras por internet? ¿Tienes alguna preferencia? ¿La compra? La compra para hacer la comida, ¿la sigues haciendo en el supermercado? Vamos enseguida a hablar con Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de economía de bolsillo, que nos va a contar, cómo hay que organizarse con el correo electrónico y, sobre todo, nos va a contar si el comercio de proximidad, el llamado comercio de proximidad, tiene futuro, porque claro, si todos compramos por internet, ¿qué va a pasar con la tienda del barrio? Y este fin de semana, Bodorrio tiene ahora en la peluquería Rosa Rosado, ahora hora, cuando sí. Salga del programa, porque ya aunque no está invitada, o a lo mejor sí.
No, he tenido el gusto, gracias a
¿Seguro?
Dios. Seguro.
Bueno, aunque no va a estar invitada, va a ir ella arreglada pero informal,
sí.
Va a estar arreglada pero informal, como habitualmente está por otra parte, ¿no?
Pero yo me muevo en otros presupuestos. Yo me muevo en otros círculos.
Bueno, y si ahora ya todo es, todos estamos en el mismo círculo.
Todo ponerse.
O no, ¿no?
Bueno, sí, ahí estamos, sí. Pero no. De momento con Tamara Falcó, poco.
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 Bueno, ¿tenemos boda o,
¿tenemos boda?
O no?
Sí.
Quiero decir, esto nos ha dado la idea de que queríamos escuchar historias de bodas accidentadas. Y ya hemos empezado con novios, sí, que se rompen la pierna, padrinos que se rompen el peroné. ¿Qué están contando los oyentes?
Bueno, pues vamos con el vestido de novia, que nos la puede jugar también. Hombre, horas antes de la boda casi es que es mejor no tocarlo.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me ocurrió algo que, dentro de lo que cabe, tuve mucha suerte. Ya tenía el vestido unos días antes en casa, pero por la mañana, antes de la boda, vi que tenía una arruguita en la manga y se me ocurrió ponerme a planchar la manga, claro. Resulta que, no sé si por los nervios o qué, la plancha estaba además de caliente, el vestido era de organza y nada más tocar con la punta de la plancha hice un agujero. Gracias a que el vestido del pecho para arriba estaba todo con flores sobrepuestas. Moví las flores de sitio y tapé el agujero.
Madre mía.
Y eso me salvó. Buenas tardes.
Si es que no toques más la rosa que así es la rosa. O sea, es que no hay que... Oye, ha dicho que era de organza. No he entendido. Ha dicho el tipo de tela que es. ¿Tú no la conoces?
No.
¿No?
Bueno, posiblemente sí, pero la tengo que ver. Pero bueno, es una cosa, es un tipo de tela que, por lo que he dicho, pues así fruncidita y tal, que la arreglas, la apañas un poquito y no se...
Fruncidita, pues nada, un fruncidito.
Pero vamos, que la plancha, lejos. La plancha el día de la boda es un arma de destrucción masiva.
Que también esta mujer ponerse a planchar.
Planchar el vestido, ¿qué se le ocurre? Si ya te lo da muy bien.
Está plancha, hombre, está plancha. Le dieron los nervios, la inseguridad.
La arruguita.
El estrés que pasó la pobre.
¿Qué piensas? A ver si todo el mundo se va a fijar en la arruguita del vestido.
Con el fruncidito este que tú decías, ya lo arreglo.
Bueno, problemas con el coche. ¿A quién se le ocurre no revisarlo antes del día de la boda?
Hola, buenas tardes, gente. Pues miren, a mí lo que me pasó fue que estaba esperando a la novia en la puerta de la iglesia y tardaba un poquito, 5 minutos, 10, 15, como unos 20 minutos, y ya me estaba entrando un poco de angustia. Y lo que pasó fue que el coche que la iba a llevar a la iglesia, como llevaba mucho tiempo parado y no le habían movido, se quedaron pegados las pastillas de freno, y aquello no había manera. Y allí dando patadas el tío a las pastillas de freno a la rueda, y al final tuvo que venir en otro coche, pero un coche bastante mejor, de otro tío que estábamos un poquito regañados con él. Así que al final llegó, nos casamos, y hasta ahora, desde el año 90.
Pues
y
muy bien.
Que son unos bellezones. Venga,
ahí está. Esto del coche raro es una tendencia ahora. ¿Para qué quiere un coche tan raro? Uno que ande y te lleve.
El otro día en mi pueblo, una caleta, una de estas de caballitos.
¿Una caleta? ¿Un coche de caballo?
Un coche de caballos.
Ah. Ese no se le estropea los frenos, ¿eh?
No, pero tú dices, ¿en qué momento hemos pasado ya a este punto,
a
no?
A este punto,
¿qué
no?
necesidad?
Tú, lo veías bueno, un poco exagerado.
Pues sí, no ya, sé. Ya. En el sur a lo mejor sí, en Andalucía esas cosas, pero en mi pueblo hay unos caballos. Oye,
¿y,
así.
¿Y por qué va a ser bueno para Andalucía y malo pues para Ciudad Real?
No, no se ha visto.
No se ha usado.
No se ha visto mucho.
No se ha visto
se
en
está
tu
empezando
pueblo,
a ver estas cosas tan raras que hacemos.
Yo creo que esto se está complicando ya, pero vamos, a unos niveles. Bueno, más estropicio.
A ver, hay que tener controlado el vestido, el coche y el ramo de la novia.
El ramo.
Muy buenas tardes. Cuando se casó mi hermana Maripaz, que en el Puch, aquí en Valencia, vale, pues cuando llegamos allí, mi hermana, ¡ay, el ramo de flores! Y yo corriendo como puedo, cojo mi coche, claro, del Puch aquí a Valencia, sabrán pues unos 20 kilómetros. Bueno, llego a casa, cojo el ramo, y claro, cuando ya llego a la iglesia del Puch, subo las escalinatas, y bueno, ya salían de la boda. Digo, vale, pues bien, mira, aquí me quedo yo con el ramo de flores. ¡Olé! ¡Qué gracia! Buenas tardes.
Sí, se quedó sin boda.
Que valéis un montón.
Gracias, hombre, muchas gracias. Este corte lo vamos a poner de vez en cuando.
Sí, de guapísimos.
A ver, pon el final otra vez, David, por favor, exacto. Que digamos que no le dan a uno piropos todos los días.
Aquí porque todos los dónde van.
No. Es la muchacha que nos dice guapísimo.
Guapísimo.
Mira, aquí me quedo yo con el ramo de flores. ¡Olé! ¡Qué gracia! Buenas tardes, guapísimos, que valéis un montón.
Ahí.
Guapísimos, y porque no nos has visto vestidos de boda.
Exacto, como estamos aquí.
Oye,
y nos está faltando las alianzas. Este es un clásico, yo lo he vivido un par de veces.
¿Que se olvidan o cómo?
Yo lo he vivido y entonces el novio, que esto siempre es culpa del novio, se da cuenta de que no tienen las alianzas. Y entonces se vuelve y el padrino, mira, a mí no me sale, el padrino o cualquier otro se la quita. Y se la empresta. Eso lo he vivido yo.
Pero no es lo mismo. O que se te caigan. ¿Y si se te caen y no las encuentras?
Ya. Bueno, pues 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Prime Day de Amazon es el 11 y 12 de julio. Con 2 días de ofertas épicas en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 11 al 12 de julio, exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
¿Estás a un vuelo de volver a reír con esa anécdota? En las vistas más espectaculares de Samaná, República Dominicana. Vive el Caribe más auténtico con Sol Tour en el Hotel Bahía Príncipe Gran Cayacoa de 5 estrellas. Reserva en Viajes El Corte Inglés una semana en todo incluido desde 1.050 euros. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Sin alcohol.
Quinto de verano sin alcohol. Don Simón.
No hay verano sin playa, sin terracita, ni sin regafas de General Óptica. Ahora con descuentos de hasta el 60% en miles de gafas de las mejores marcas. Este verano estrena gafas graduadas y gafas de sol en Las Regafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balay.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Las